Esteve, los frailes se retiraron y ordenaron oraciones ante la tumba de Santo Domingo. Al día siguiente, todos famélicos eligieron en el primer escrutinio a San Raimundo, cuyo nombre no había sonado la víspera. Sin embargo, según la versión de otro, se llama Esteban de Salañac, que estuvo en el capítulo, no hubo ni violación del cónclave, ni división tortuosa, ni nada. La elección se hizo según las costumbres de la orden, pacífica y rápida. Es la historia. Muchos, pues, se inventan o nos inventamos cosas. Pero San Raimundo no estaba allí. Él no estaba en el capítulo, estaba en Barcelona. Porque él era catalán. Había nacido en Barcelona. Y entonces, pues, la gente que le conocía dice, bueno, no acepta ni loco. Entonces, toda una representación de provinciales, todo un provincial de no sé, bueno, aquí lo pongo, de no sé cuántos sitios, pues fueron a Barcelona. Y al final dice, pero a fuerza de súplicas, y vencido por el temor de dañar la paz de la orden, dio su consentimiento. Como digo, solo duró 2 años. Pero los 2 años dijo que no podía ir con esa carga. Raimundo de Peñafort nació en Barcelona, en el castillo de Peñafort, hacia el año 1175. Fue centenario. Murió en 1275. 100 años. O sea que, y seguro que no le pusieron nunca penicilina, ni aspirinas, ni nada. Ya es, por aquella época esto era rarísimo. Pero este hombre, que siempre tuvo una de esas saludes, una de esas saludes frágil pero de hierro.
En unos tiempos se podía vivir la mitad aproximadamente de los años.
Entonces dicen los cronistas que era centenario cuando murió. Su juventud fue grave y estudiosa. A los 20 años ya había terminado los estudios liberales. Queriendo comunicar a los pobres el tesoro de su ciencia, ha sido profesor a título gratuito, nunca cobró nada. Sus lecciones, sus ejemplos de virtud atrajeron a muchos discípulos, pero esta ciencia no le bastaba, por eso se fue a Bolonia. Entonces Bolonia y París eran las 2 grandes universidades, como sabéis. No Barcelona ni ninguna otra capital. Entonces se fue a Bolonia porque si no has estudiado en Bolonia, si has estudiado en París, pues digamos los títulos tenían poco valor. Bolonia estudió el derecho civil y canónico, obtuvo la licencia y allí enseñó durante 3 años, en medio de los aplausos de los escolares. El derecho fue su ciencia preferida. En Bolonia, como en Barcelona, sus cursos siempre fueron gratuitos, por eso los magistrados de la ciudad decidieron asignarle una cierta cantidad cada año de dinero para que pudiera tener. Es un hombre de estudio, hombre de leyes y austero. No, yo alguna vez he pensado, digo, ¿cómo hace el Señor las cosas? Porque figuraba tanto Domingo como el siguiente maestro de la orden, que era mejor Jordán de Saboya, era de un carácter completamente distinto. No paraban en casa. Santo Domingo nunca tuvo una habitación. Siempre andaban por ahí. Eran amigos de vivir. Iban a comer fuera de casa muchísimas veces. Tenemos 2 testimonios de 2 mujeres de la parte de Toulouse, de Tolosa. Una de ellas dice que, las dos, que Santo Domingo dice que comió más de 200 veces en su casa. Y la otra igual. Y no eran la misma, eran distintas. O sea que Santo Domingo le gustaba. Era social. Este no. Y no digamos el alemán, Jordán de Sajonia. Y entonces que introdujeron a la orden, digamos, en una dinámica de sociabilidad muy, muy, como muy humana, muy humana. Tenían mucho trato ambos con las mujeres, como Jesucristo, así del mismo estilo. Pero este no. Ni tenía trato con mujeres ni con nadie. Este era un catalán. No le gustaba la pela. Porque daba las clases de eso. Bien. Pero digo yo que pensaba yo, ¿cómo lo hace el Señor? Porque claro, este estuvo 2 años nada más, pero fue muy importante. Porque dijo, vamos a poner orden en la legislación de este grupo de no sé cómo llamarlo, de gente muy interesante, grandes predicadores, grandes doctores, pero para vivir juntos en comunidad, en una casa, pues hay que tener unas leyes más claras de las que están hasta ahora. Ley de convivencia, digamos que no es una ley para salvarte, pero sí es una ley para encauzar la vida en común, para encauzar la vida de convivencia. Y como este, para eso valía. Tenía un carisma, tenía una intuición impresionante, pues claro, dio unas leyes a la orden, de ahí viene su enorme importancia, que han durado hasta el Código de Derecho Canónico del año 1900, no sé cuántos, pero así como 20 o 20 años. O sea que encauzó toda la cuestión jurídica de la orden durante muchos siglos. Solo con eso, claro, pues ya merece pues una significación y un respeto enorme. Él estaba muy a gusto en Bolonia dando sus clasecitas, pero el obispo de Barcelona, un tal Berenguer de Palau, pasó por Bolonia e intentó convencerle para que se volviera a Barcelona. Los magistrados de la ciudad y los escolares formaron huelgas y dieron rollos, pero al final triunfó el obispo y se fue a Barcelona. El obispo, antes de ir a Barcelona, acompañado ya por Raimundo, el obispo de Barcelona, fue a Viterbo, lugar donde residía el Papa Inocencio III. Allí vieron a Santo Domingo. Allí el obispo habló con Santo Domingo. Y Santo Domingo lo organizó todo tan rápido que ese mismo año, 1219, estamos, pues comenzaron los dominicos en Barcelona. Se fundó el convento de Barcelona. Todo, como veis, tan seguidito, y eso que tardaban meses en hacer los viajes. Iban andando, además los dominicos, al principio por lo menos en caballo nunca, iban en son de pobreza, como los herejes de aquella época, y precisamente de una forma evangélica, que los herejes luchaban contra la iglesia porque en la iglesia no había nada más que boato, no había nada más que ampulosidad y riquezas y los legados pontificios, pues iban en caballos y en el ave de aquel entonces, que no sé cuál sería, pero en lo mejor que hubiera, allí iba y claro, los herejes pues decían, esta no es la iglesia de Jesucristo. Pero Santo Domingo y su colega San Francisco de Asís, por la misma época, pues renovaron a la iglesia, pero desde una actitud no solamente interior, sino exterior también. Por eso, en los primeros dominicos y los primeros franciscanos, viajes a caballo y después nada, siempre a pie, andando. Entonces, el obispo a su regreso le nombró canónigo de la catedral y ejerció ese cargo junto con la tarea de la enseñanza y la dirección espiritual, dando muestras de austeridad, etcétera, a la vida. De hecho, digo yo aquí que la visita, el encuentro con Santo Domingo en Bolonia, no consta que le hiciera ningún efecto. No le debió interesar esa cosa, y no lo digo yo, es que lo he leído en los antiguos. No le debió interesar gran cosa. Pero algo lo dejó, porque de hecho, en 1222, o sea, 3 años después de haber visto a Santo Domingo, pidió el hábito de la orden. Y tenía ya 46 años. Era una vocación tardía. Y digo yo que no. Si hubiera sabido que se iba a morir a los 100, pues podía hacerlo, pero no sabía. Podía retrasar las cosas, pero no sabía que iba a vivir hasta los 100. Tenía cerca de 46 años. Además del sentimiento profundo de vocación personal, parece, si creemos a Pedro Fernando, hay un autor de aquella época que nos cuenta la vocación de este, pero parece que no es verdad. O sea, la mayoría de los testimonios no dicen esto. Dice que su motivo de entrar en la orden fue por lo siguiente. Porque uno de sus penitentes le contó su deseo de entrar en la orden de los dominicos, pero Raimundo lo desvió de sus propósitos. Le dijo, no, en esa orden no eres. Y después le entraron escrúpulos. Y temiendo haber actuado contra la voluntad de Dios, cambió su decisión y exhortó a su penitente vivamente a entrar en la orden, siguiendo el impulso de la llamada divina. Pero el penitente ya no quiso escuchar. Entonces Raimundo, creyendo que había podido dañar a la orden privándole de un candidato, decidió tomar él el hábito en su lugar. Era una cuestión de justicia conforme al espíritu de San Raimundo. Bien. Esto se toma, pues, naturalmente. En esta época las ciudades de Córdoba, Sevilla y Granada estaban ocupadas por los árabes aquí. En los moros de España daban la mano a los de África y había un problema terrible. Los piratas árabes atacaban sin cesar las costas del Mediterráneo, de España, de Francia y de Italia, y se llevaban a numerosos cristianos convertidos en rehenes, en esclavos. Y a estos prisioneros les esperaba con frecuencia una vida de torturas y privaciones, trabajos aplastantes, horribles suplicios y con frecuencia una muerte cruel. La cristiandad gemía sin poder encontrar un remedio a este problema. En España, sobre todo donde triunfaban estos, la desolación era más grande. Este problema preocupó mucho a Raimundo, ya antes de entrar en la orden, y trató de buscar un remedio a estos males. Por su fama de sabio y de santidad pudo ponerse fácilmente en relación con el rey Jaime I de Aragón, el famoso rey, el Jaume, de los catalanes, pues como si fuera, pues, no sé, su reina católica, podríamos decir. Hombre de fama caballeresca, dispuesto a todas las nobles empresas. En el espíritu de Raimundo se perfilaba el proyecto de fundar una sociedad encargada de recoger limosnas de los fieles para comprar la libertad de los esclavos cristianos prisioneros en tierra árabe. Su esfuerzo para inculcar el aprendizaje de las lenguas moras y el conocimiento del Corán ya denota el interés que tenía por esta empresa. En resumen, esto lo voy a resumir, y es que San Raimundo siempre tuvo, digamos, una compasión muy especial por este tema y quiso fundar una orden. A él se le unió en un momento determinado un señor que se llamaba Pedro Nolasco, que es San Pedro Nolasco también. Era un francés del sur, pero no infectarse con las herejías albigenses y cátaras y valdeses, se fue para Barcelona. Y se confesaba con Raimundo. Y claro, desde la primera confesión se dieron cuenta de que tenían las mismas aspiraciones. Y entonces entre los dos fueron ideando este tema. Raimundo se lo contó también a Jaime I, el conquistador, y bueno, pues empezaron a idear la fundación de una orden religiosa cuyos miembros tenían como voto la obligación de ir a las tierras moras y canjearse por prisioneros para ir liberando a los prisioneros que habían sido cogidos en esas razzias que hacían, en esos ataques piratas que hacían esta gente. Y bueno, pues a esto la crónica añade, pues, esas cositas tan ingenuas y tan bonitas de la época, en que dice que la Virgen fue la verdadera fundadora de esta orden. Se trata de la orden de los mercedarios, porque es la fundada, la orden de la Merced. Después se fundó otra orden también en la misma línea que se llamaban los Trinitarios. Las dos órdenes todavía existen y las habéis oído seguro. Los Mercedarios. Y entonces digo que según la ingenuidad de la época, y yo no me meto a discutir, pues si la Virgen quiere aparecer, pues aparece. La cuestión es que la Virgen en una misma noche se apareció a Jaime I, a Raimundo y a Pedro Raso. Y a los pocos días, cuando trabaron contacto los unos con los otros, se encontraron y dicen, pues a mí también. A mí también me hizo. Entonces está clarísimo. Tenemos que fundar esta obra. Y San Raimundo de Peñafort, pues, aplicando las constituciones de los dominicos, naturalmente a un tema nuevo que no era la predicación, sino la liberación de esclavos, pues les dio el primer marchamo, digamos, la primera legislación para que pudieran vivir en comunidad y realizar, y así nació la orden de los mercedarios. Esto sucedió, según unos, en 1218 y según otros en 1222. Ahora todo el mundo está de acuerdo. Los, como siempre suele suceder, los historiadores mercedarios, a pesar de que está muy claro, pues no quieren, digamos, como que no le ponen ninguna importancia a todo lo que hizo San Raimundo. Son fundadores San Pedro Nolasco y nada más que San Pedro Nolasco. Pero por mucho que quieran hacerlo, la verdad es que los datos de los orígenes son muy claros. No quieren a San Raimundo, lo queremos nosotros. Lo queremos nosotros. Bien. La vida de Raimundo continuó en Barcelona de 1223 al 28 sin incidentes particulares, etcétera, etcétera. La oficial de España, entonces había solo una provincia en España, un tal Suero Gómez, quiso que toda la orden se aprovechara de su ciencia canónica. Y entonces le ordenó que escribiera un tratado práctico sobre cuestiones de moral. Este tratado constituye una verdadera suma de casos de conciencia. Y en el prefacio de esta obra escribe: yo, Fray Raimundo, el más pequeño entre los frailes predicadores, en honor de nuestro Señor Jesucristo, de la gloriosa Virgen su madre y de la aventurada Catalina, titulada el convento de Barcelona, he escrito con gran cuidado esta pequeña suma, siguiendo las diversas autoridades y sentencias de mis maestros. Y una suma de casos que es... Cuando yo era fraile joven, los frailes nos reuníamos de vez en cuando, una vez al mes o así, para tratar los casos posibles que se nos podían dar en las confesiones. ¿Entendéis? A ver cómo teníamos que solucionar las cosas. Mire usted, es que yo he matado a mi padre, me he casado con la madre de mi padre, no. Me he casado con no sé quién y tengo... no sé qué líos con... A ver cómo se resolvía eso. Eso es lo que se llama casos. Y este hombre escribió una suma de casos, pero mucho, así como 100 casos posibles que a un confesor se le podían dar. Y tuvo un exitazo tremendo, porque fue la primera en su género. Después, más tarde, sobre todo después del Concilio de Trento, para acá surgieron otras muchas. Entonces fue otra de las cosas en la que este fue muy original, se lo mandó el provincial de España. El Papa mandó a un cardenal, un tal Abedil, que viniera a España y que visitara España y que tratara de inculcar a los españoles el deseo, masa, de acuciar en los españoles el deseo de no dormirse en los laureles, sino de tratar de expulsar definitivamente, como en una cruzada, a los moros de aquí de España. Y entonces, pues, el Papa le mandó a Raimundo que se uniera a la comitiva de este cardenal y viajara por las tierras. Entonces Raimundo lo que hacía era, quiso guardar la humildad de su profesión religiosa. Entonces siempre iba adelante a las ciudades donde iba a ir el cardenal después. Y visitaron las ciudades de Castilla, de Aragón, de Castilla y León, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hacía era lo siguiente: cuando llegaba a un lugar a donde el legado pontificio debía detenerse, convocaba al pueblo, lo confesaba y si era necesario levantaba toda excomunión. De esta forma el cardenal a su llegada encontraba los espíritus y los corazones pacificados. Qué bueno. Porque era un pueblo de venga todos a confesar. ¿Alguno está excomulgado? Le disperso. Entonces cuando llegaba el cardenal, pues hacía como de Juan Bautista. Todo estaba bien preparado para cuando llegara el cardenal. Al mismo tiempo predicaba con ardor la cruzada contra los moros. Rescatar a los cristianos era una cosa buena, pero expulsarles lejos de la España, en la que ocupaban las provincias más ricas, en aquella época se decía, las provincias más ricas eran estas andaluzas. No sé si serán las más ricas, pero bueno, aquello les parecía. Entonces, los reyes, tanto como el pueblo en general, etc., era el sueño de todos. Y tuvo buena consecuencia, digamos, para España, este afán de Inocencio III de impulsar la cruzada, porque se unieron todos los reinos de España, que nunca se habían unido, y se lanzaron todos juntos contra los moros. Y sucedió la famosa batalla de las Navas de Tolosa, Polanco. Y bueno, pues vencieron los españoles. Entonces se abrió la puerta ya de Andalucía. Se abrió la puerta para las conquistas posteriores de Andalucía. Después, en el año 1248, ya San Fernando, rey de Castilla y León, pues conquistó Sevilla. O sea que después de esta batalla fue muy pronto todo aquello conquistar. En Aragón había una situación delicada que resolver. El rey Jaime I se había casado a los 13 años. Y bueno, tuvo unos líos porque, claro, la mujer que le habían dado a los 13 años, después cuando tenía 20, y le dijo, pues no es esta la que yo quiero. Y al final, pues, Raimundo pudo resolverlo y declaró nulo el matrimonio. Ya no sé en qué principio se basaría, porque este no era de fácil, qué sé yo, no era fácil de hacerle cambiar de opinión o de ideas según la doctrina de la Iglesia. Pues se encontraría falso. Bien. El Papa le envió una bula con el fin de predicar la cruzada contra los moros, etc. Terminada esta misión, el Papa ordenó que se estableciera la curia romana a San Raimundo. En mayo de 1232 el Papa establece con una obligación tribunal de la Inquisición. Gregorio IX le acogió paternalmente en la curia pontificia, tuvo que trasladarse a Roma. Su virtud y su ciencia, y sobre todo su humildad, conquistaron el corazón del viejo Papa. Gregorio IX le nombró capellán penitenciario, que era un oficio muy importante. Después le eligió como confesor, y el cargo llevaba consigo el de ser consejero jurídico. Y entonces, ejerciendo este oficio, tuvo una cosa muy bonita, una relación muy directa con los pobres, y yo que era un jurídico y esto, porque los asuntos de los pobres, como en todas partes, eran obligados, estaban a esperar. Ante ellos las puertas permanecían cerradas ante los pobres, y sus pleitos y sus cosas, como en Roma no hay prisas, sus asuntos tardaban mucho tiempo en resolverse. Para activar a los funcionarios pontificios en favor de los pobres había que dar una propina prudentemente distribuida. Y Raimundo se dio cuenta de esto, y entonces, para remediar todos estos inconvenientes, como era el profesor del Papa, le ponía siempre de penitencia que activara los vicios de los pobres. Y entonces el Papa, para quitarse de encima estas penitencias, pues dijo, tú eres el encargado. Y le nombró de una manera especial a él. Expeditor Petitionum Pauperum. Es decir, activador de las peticiones de los pobres. Y estuvo, pues, haciendo un bien extraordinario a los pobres de Roma durante bastantes años. pues tenía todo el poder. Y cuando venía, todo el poder del Papa. El Papa se lo ponía como presidente y este tío me machaca. Pues bueno, pues le dio el poder a él. Y entonces estuvo haciendo esta hasta que se tuvo que marchar de allí por enfermedad. Pero muchos años más tarde todavía, escribiendo en una crónica, La vida de San Ramón de Peñafor, otro general de la orden, Humberto de Romanis, todavía le daba el título que el Papa le había dado, de expedito petición pauper, o sea, activador de las causas de los pobres. Gregorio IX no tardó en pedirle que realizara un trabajo importante, la redacción de, esto es por lo que es más conocido, la redacción de lo que se llaman las decretales. Los decretos de los papas y de los concilios se habían multiplicado a lo largo de los siglos. Es decir, había habido concilios, había habido montones de leyes, había habido no sé cuántas cosas. Un tal Graciano, que es famoso también, había reunido muchos de los elementos primitivos, pero ya había muerto hacía siglos. Entonces el Papa le mandó que compilara todos los decretos, por eso se llaman decretales, todos los decretos que habían salido de Roma desde el principio del siglo. Y en esto empleó 6 años que le agotaron. En recoger todo, jurados que trabajó más tremendo. Y eso que él era de eso. Su salud no pudo resistir y el largo y absorbente trabajo de las decretales, pero las terminó. Lo terminó. Los médicos del Papa advirtieron al pontífice que era necesario alejar a toda costa a Raimundo de la Curia Pontificia. Solo el aire de su tierra catalana podía devolverle la salud. Raimundo mismo comunicó al Papa su deseo. El Papa no le gustaba, pero al final dijo, prefiero saber que vive lejos de mí antes que verle muerto a mi lado o reducido al aire. Inactividad. Raimundo partió para Barcelona. En recompensa, Gregorio IX le nombró arzobispo de Tarragona, pero no aceptó. Los habitantes de la curia romana que le habían abandonado Roma con su pequeño equipaje y a pie se decían, si este hombre se va como vino, tan pobre, tan modesto como llegó, no se lleva ni oro, ni dignidades, ni honores. Llegó a Barcelona en el año 1235, pues ahí, digamos, ejerció de confesor de una forma apabulladora, o sea, se le echaba a la gente encima. Debía tener también un gran carisma de confesor, y si tenía un gran carisma de confesor, no era un simple leureca, tenía corazón, porque si no la gente no acudía. A un confesor que no tenga corazón, la gente no va buscando simplemente lo estricto de la ley, sino va a buscar al padre del hijo pródigo que perdone. Es evidente. Pues este trabajó enormemente en ese sentido. Y después de esto, estando en esto, después de esta pérdida de salud, después de hacer las decretales y todo esto, es cuando le eligieron maestro general de la orden, que lo dije al principio, pero se incrusta en este momento figurado, ya estaba súper desgastado, ya tenía 60 y tantos años, por eso no quería aceptar, porque ya 60 y tantos años en aquella época era un súper viejo. El maestro general de que hablaba antes decía de él, fue un hombre de gran perfección, de pobreza, de humildad, ardientemente deseoso de todo lo que era justo. Puso gran cuidado para que el rigor de la orden fuera observado, incluso en las cosas más pequeñas. En los dos capítulos generales que él celebró en París y en Bolonia, se ve cómo la influencia de su austeridad dirige a los frailes catedrales, etc. Para recordar lo que había sido el principio de la orden, fundamentalmente la observancia de la pobreza, el no viajar ampulosamente, sino pobremente y a pie, nada de oro ni de plata salvo los cálices, ninguna seda, ninguna piedra preciosa, una sola campana para el oficio. Seguro que gustaba más de una. En las celdas y los claustros se permiten los frescos, pero no las esculturas, ni las vidrieras en las ventanas, ni miniaturas en oro en los libros. Los frescos sí. O sea, pintar. Después de esto cambió rápidamente, claro. El siguiente general ya. Porque esto es así, como no son cosas. Al final de las actas del capítulo general de Bolonia en 1940 se dice: se castigaba mucho en aquella época. Era la pedagogía. El prior de Regio se pondrá a pan y agua durante 3 días. Dirá 3 salterios. Celebrará 3 misas del Espíritu Santo y recibirá una disciplina. La que nada bajo bromas. No se dice el motivo por el que castigaron al prior de este convento, pero algo había. A Fray Bartolomé, que había comprado, a otro fraile, a Fray Bartolomé, que había comprado una Biblia sin autorización. Y un poco cara, se le retira la Biblia y se le condena a una disciplina y a la penitencia que le fija el vicario del convento. Bien, la obra capital de Raimundo, como os decía antes, es la obra del libro de las costumbres, que es las constituciones por la obra. Bien. La legislación dominicana, como sabéis, nada obliga bajo pecado. Jamás la regla dominicana ha obligado bajo pena de pecado, ni en vida al santo domingo después de él. Por equivocación, algunos atribuyen la iniciativa de esta ley al capítulo general de 1228. Esta ley es del tiempo mismo de santo domingo. Bueno, esto ya lo sabemos. En 1240, Fray Raimundo presidió en Polonia, sintiendo su fuerza debilitada y deseoso de descansar de una carga para la que se sentía incapaz, fue cuando pidió que le relevaran del cargo. Y a duras penas, y de cada manera, pero pudo librarse de este cargo. Feliz de haber recobrado la libertad y de poder entrar en la oscuridad y el silencio del claustro, Raimundo se retiró a Barcelona. Pero ni el Papa ni la Orden le dejaron en paz. Durante los 35 años que le restaron de vida, todavía le restaron, cuando se retiró como maestro de la Orden, ya agotado y para morir, duró 35 años. Durante los 35 años que le restaron de vida, prestó a la Iglesia y a la patria española y a la Orden importante servicio. Murió en Barcelona, centenario, el Día de Reyes. Epifanía del Señor de 1275, al mediodía, iniciado del Salmo 19, que dice que te escuche el Señor el día del peligro, que te sostenga el nombre del Dios de Jacob. Toda la comunidad se encontraba reunida para entregar su espíritu. Y cuidaos, lo importante que debía ser este hombre. Por las exequias se nota. Su muerte fue sentida en toda España. Estuvieron presentes en sus exequias solemnes el rey de Castilla Alfonso y su hermano Fernando y su hijo Sancho y 2 infantes más jóvenes. También acudió Jaime, rey de Aragón, y su hijo, el infante Jaime. Allí estaban igualmente los obispos de Barcelona, Huesca y Cuenca, y otros muchos de otras ciudades. Su cuerpo, bueno, y además el pueblo, príncipes, nobles y todo el clero y el pueblo de Barcelona. Su cuerpo se venera en un bello sepulcro gótico en la Catedral de Barcelona, de la misma ciudad. Fue el primer santo canonizado en la actual Basílica Vaticana por Clemente VIII, el 29 de abril de 1601. Y es el patrono de los juristas católicos. Pues esta es la figura de San Raimundo de Peñafort, que digamos dentro de esa progresión que la orden fue haciendo en el siglo XIII, marca un mito no muy en la línea del principio, pero que si bien se considera, no era nada más que fortalecer esa realidad de Santo Domingo, que fue genio. Santo Domingo fue un genio digamos, jurídico. Nunca había trabajado en eso, pero no porque hiciera unas leyes maravillosas, sino por el espíritu que le dio. Lo que se llama constitución democrática, como suele decirse, ni antes de domingo, ni durante domingo, ni después de domingo, ha habido otra cosa más demócrata. Una constitución, y que este la perfiló del todo, una constitución que tenga, como tienen las constituciones modernas, Congreso y Senado, venida del año 1220-21, que tenga Congreso y Senado. ¿Qué significa Congreso y Senado? Es que aquí en España está muy mal, porque con el Congreso basta, el Senado no le dan opción para nada, o sea, no vale para nada. Unos señores que están cobrando ya, pues no tiene ningún sentido el Senado aquí. Pero ¿cuál es el sentido que tiene la orden? Y con esto ya acabo. Pero ¿hasta dónde llega, hasta qué punto llega la democracia dentro de la orden? Que los capítulos en aquel entonces, ahora es cada 3 años, pero en aquel entonces eran cada año. Y un capítulo, el capítulo es la reunión de los frailes que legislaba, que daban las leyes por las que se tenían que recibir los frailes. Un capítulo era de provinciales, es decir, de superiores. Se reunían los superiores y desde el punto de vista de los superiores daban normas. Pero cada norma necesitaba 3 capítulos, que 3 capítulos seguidos, que 2 capítulos y un tercero la aceptasen. Y entonces pasaba a ser ley. Venía un capítulo de provinciales, por ejemplo, de superiores, daba una norma. Y después del capítulo de superiores, al siguiente año venía un capítulo de súbditos. No había ningún superior. No había nada más que gente elegida de los conventos, pero excluyendo a los superiores. Y los elegidos del pueblo constituían el capítulo siguiente. Y si estos hijos del pueblo, podemos decir, no superiores, no aceptaban lo que habían dicho los superiores, esa ley quedaba sin efecto. Y al año siguiente, otra vez de superiores. Y al año siguiente, otra vez de pueblo. Del pueblo, hasta hoy. Y encima, si el maestro general, en un momento dado de esta relación o de este decurso, muere, aunque al año siguiente tocara el de provinciales, empieza por el de pueblo. El capítulo del pueblo siempre tiene preferencia. Sea Santo Domingo, sea Santo Domingo, no. Lo primero, lo que piense el pueblo. Porque los superiores tienen sus puntos de vista. También les daba la opción a los superiores de corregir lo que decía el pueblo. Pero siempre estaba, digamos, en mejores condiciones y con mayor preferencia la opinión directa del pueblo. Elegidos. Los superiores también habían sido elegidos. Porque aquí todo es electoral. Por eso, pues, se dice, ya lo habréis oído, yo también lo he dicho, y está escrito en muchos sitios, que las constituciones modernas, la primera de todas, la de Estados Unidos, están copiadas de las constituciones de Santo Domingo, que modeló definitivamente San Raimundo de Peñaflor. Y entonces, si es verdad esto, y no hay nada más que verlo, para ver que es verdad, a lo mejor los americanos no conocían a Santo Domingo, hicieron unas constituciones, una constitución tan buena como la de Santo Domingo, pero me extraña que no le conocieran. Porque los domingos estaban en todo. Me extraña que no le conocieran. En aquella época, naturalmente, los frailes tenían mucha presencia en las instituciones públicas y en todo. Y se hizo cronología, y seguro que los americanos, la primera constitución, para ellos, una verdadera constitución. ¿Cómo es la constitución nuestra, por ejemplo, la española ahora? Pues tiene muchos fallos. Uno de los fallos gordos que tiene esta constitución, yo no entiendo cómo es que no ponen plazo nunca a los que gobiernan. Que está el presidente de Andalucía 30 años, 30 años. Y el no poner plazo a los que mandan es un nido de corrupción. Porque están siempre los mismos. Están siempre los mismos. Los plazos son importantes para que una persona no se rodee de corruptelas de todo tipo. Y los plazos en las concesiones de Santo Domingo están clarísimos, pero amplios. Porque uno le elige en prior por 3 años. Pueden volverle a elegir por 3 años. Y pueden volverle a elegir por tercera vez, pero ya se necesita no una simple mayoría absoluta, sino mayoría de 2/3. O sea, ya necesita más votos, porque una mayoría absoluta de 20, de 20 votantes, la mayoría absoluta son 11. Y de 20 votantes, para elegirle por tercera vez, necesita 15. Y de votos, ya, sí, así. Y la cuarta vez ya, de ninguna forma, no posible. Y todo esto, digamos, pues, tiene en esta proyección jurídica. San Raimundo de Peñafort tiene mucho que ver. Y naturalmente las constituciones de los demás franciscanos y demás mendicantes y todo eso están calcadas todas ellas en esta constitución de los dominicos. Por eso cuando estamos hablando de un personaje así, parece que no, pero tiene una proyección mundial muy importante que llega incluso hasta nuestros pueblos.